creo que estamos viendo la mejor versión del Atlético de Madrid a escasos 20 días de que llegue la cita del año, que es la eliminatoria contra la Juve.
Sí, señor. Además, el Getafe que ha acabado con dos expulsiones que no han tenido ningún sentido, de Gené y de Cabrera. Vizca, que físicamente está a tono este equipo. Se le ve fresco, ¿verdad?
Sí, la verdad que de la vuelta de las vacaciones, a pesar de las numerosas bajas por las lesiones y eso, la verdad que las sensaciones son cada vez más positivas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues como dice Hugo, ¿no? Antes pues veíamos que conseguía ponerse por delante del marcador y como si un automatismo que de autocontrol, autodefensa, se venían atrás y ahora por contra, pues sigue manteniendo esa intensidad de ir a buscar el segundo gol, o sea, con más confianza y sobre todo se le ve con mucha más frescura. En ese sentido sí que una mejoría, ¿no?, notable, ¿no?, desde la vuelta de vacaciones.
Juan Vizcaíno, hasta mañana, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Adiós, Huguito, adiós, Jano, hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego a los dos. El Atleti a dos puntos del Barça, el Barça que juega mañana en Girona, como se estaba diciendo antes, y el próximo partido será para el Atleti el domingo ante el Betis en el Villamarín. Y el Getafe, que de momento va a dormir sexto después de esta derrota, y el martes juega la vuelta de la Copa, como decíamos antes, ante el Valencia, con esa ventaja de 1-0. Y antes de contaros la goleada del Sevilla, Pereiro, está volando Alonso.
Buah, es una auténtica bestialidad lo que ha hecho Fernando en las últimas seis vueltas. Estaba quinto a 20 horas y 46 minutos de que terminara, y 20 horas y 35 minutos quedan ahora, o sea, 11 minutos después, y va primero. Se ha quitado de medio a Cameron, se ha quitado de medio a Leo Castro Neves, que ganó las 500 millas de Indianápolis y el año pasado esta misma carrera. Se ha quitado de medio a los dos Acura y Almaza de Bast, y ahora es líder de las 24 horas de Daytona, además sin ningún tipo de compensación. 2,2 segundos que le ha metido Fernando en la última vuelta al Mazda. El Cadillac número 10 va muy bien, Fernando va muy bien. Superadas las primeras 4 horas y 25 minutos, Fernando es líder.
No hay manera de que se acabe aquí la carrera ya, ¿no?, y ganar.
No, está empezando la noche, además, o sea, que ahora va a venir la parte más complicada. Fernando debería dejar el coche en nada. O sea, ten en cuenta que lo ha cogido a las 10:37, échale 20, 25 minutos más y deberá dejar paso a Van der Zande, que también es un ex Fórmula 1 y un grandísimo piloto. Pinta muy bien la cosa, muy bien, queda mucho.
Bueno, queda mucho, pero de momento pinta bien.
Además,
y Alonso...
Carlos Hidalgo, que le gusta esto, pues...
Sí, sí, sí. Carlos Hidalgo le encanta.
Está en casa pegando botes, haciendo la croqueta.
Y a Pablito Blanco también, que esta mañana el Sevilla ha goleado 5-0 al Levante en ese partido que se ha jugado a las 12 del mediodía. Y todos los goles en el segundo tiempo. Primero Ben Yedder, el segundo Andrés Silva, el tercero del Mudo, el cuarto de Sarabia de penalti y el quinto de Promes. Pablito Blanco, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Vaya homenaje que os habéis pegado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Una segunda parte espectacular, magnífica. Llena de fútbol, llena de goles, llena de categoría. Vamos, de categoría, Ángel. Yo no había visto buenos partidos de Sevilla, pero esta segunda parte ha sido para mí de lo mejor de la temporada. Mm. Velocidad, fútbol, rapidez, amplitud, goles, bueno, todo, se ha dado todo.
Sí, es difícil quedarse con alguno de los jugadores hoy del Sevilla, pero bueno, yo creo que Ben Yedder y Promes están en un estado fantástico, ¿verdad?
Efectivamente, como tú bien dices, ha sido muy completo el partido de todos, ¿no? Sobre todo, te vuelvo a repetir, la segunda parte. Pero Promes ha salido como un torero, ¿eh? Ha salido, bueno. El público estaba súper encantado con él, le ha gritado su nombre, lo ha aplaudido, le ha obligado, bueno, prácticamente le ha obligado a lanzar el segundo penalti.
Le ha faltado dar la vuelta al ruedo, ¿eh?
Exactamente, totalmente, bueno, estábamos entregadísimo, porque yo también estaba entregado, que duda cabe, ¿no? Porque de verdad el chico ha hecho un magnífico partido en su totalidad. En la primera parte ya estaba destacado, era de lo mejor del Sevilla, y en la segunda pieza ha sido un vendaval por banda derecha. Es un jugador muy liviano, muy rápido. Ahí se desenvuelve muy bien, en banda se desenvuelve fenomenalmente bien. Yo creo que han visto hoy a la gente el Promes que prometía tanto en el Esparta de Moscú, ¿no?
Esta victoria da moral para lo del Camp Nou del miércoles,
peso,
¿no?
Da peso, sí. Sí, el equipo se ve que tiene una magnífica actitud, no te quepa la menor duda. La gente al final del partido gritaron, vamos a por ello. Bueno, gritaron de otra manera, ¿no? Pero bueno, es mejor la palabra que te he dicho, ¿no? Échale huevo, decía el público, ¿no? Pero yo creo que sí, que el Sevilla ha ganado muchísimo en este partido, cara al partido del miércoles, donde tenemos muchísima ilusión. de pasar ese eliminatorio y meternos en otra semifinal. Y estábamos encantadísimos, ¿no? La verdad que el público esta mañana, el día no ha podido ser más bonito, un día enorme para el fútbol, y después ha abordado, el fútbol ha abordado, en el Sevilla lo ha abordado, la verdad que lo ha abordado.
Pues disfrútalo, Pablito, un abrazo.
Sí, señor, lo voy a disfrutar, tela.
Hasta luego.
Abrazo,
Bueno, lo disfruta el Sevilla y lo sufre hoy el Levante, ¿eh? El Sevilla, que se coloca tercero con 36 puntos, y el Levante de Paco López se mantiene con 26 puntos, eso sí, en la zona media de la tabla, en la zona tranquila. Ahora mismo, 6 puntos por encima del descenso, el Levante. Y en Butarque han empatado a 2 Leganés y Eibar, y está Alberto Fernández con alguien a estas horas de la noche. Alberto Fernández, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, la verdad que ha sido un partido, yo creo, con una parte para cada uno, ¿no? Un Eibar que la en el primer tiempo ha sido dominador, donde ha llegado dos veces y ha tenido esa efectividad de hacer dos goles. A Leganés le ha costado mucho, pero no sé, en el descanso debía haber Pellegrina, o como se pueda calificar, porque Pellegrina ha cambiado el equipo totalmente y ha salido enchufado el Lega, con una gran figura, sobre todo, que la de Youssef En-Nesyri, el marroquí, que ha hecho los dos goles. Ha podido hacer incluso un tercero, y quizás Lega ha merecido un poquito más, ¿no?
Pero bueno, a mí lo final... que me ha extrañado, Alberto, es que no estuviera muy enfadado Mendilibar después del partido, porque, joder, se ponía a hacer los dos el Ibar con esos goles de Quique García y Joan Jordan. Hombre, que te remonten un 0-2, aunque sea fuera de casa...
Es que Eibar lleva una victoria fuera de casa, ¿eh? Sí, sí. O sea, que es que, claro, Mendilibar yo creo que ya tiene muchas piedras en la mochila. Es verdad que durante el partido se lo ha visto muy enfadado, porque Eibar ha estado totalmente desdibujado en la segunda parte, pero bueno, al final yo creo que el resultado, lo decíamos, puede ser más o menos justo cuando cada uno ha merecido en los primeros 45 minutos y otros los segundos. Y la gran estrella ha sido Youssef En-Nesyri, que ya le ha dado 7 puntos con sus goles al Club Deportivo Leganés, el marroquí, que es la gran figura del partido, si no es porque hoy el protagonista por encima de cualquier jugador es otro. Ya lo sabes tú que
sí.
Hoy era un día especial para el Club Deportivo Leganés, porque después de 10 años, fíjate, llegó en 2008 con la familia Moreno Pavón, pues Dani Abanda, el director de comunicación, deja el club. Él dice que no es un adiós, puede ser un hasta luego, pero hoy incluso la afición de Butarque le ha dedicado una pancarta. Mucho cariño deja a Dani Abanda en Leganés.
¿Qué pasa, Dani? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿A dónde te vas?
Bueno, pues me voy a Sydney, he hecho un agujero ahí en la tierra y donde saliera, y ahí vamos a parar.
¿Y eso? ¿Cómo te va por ahí?
Nada, bueno, siempre estaba en mi cabeza rondando esa idea de irme a vivir la experiencia afuera, al extranjero. Incluso cuando hablaba con Felipe y Victoria, siempre me preguntaban que si yo no estaba en el Lega, qué iba a hacer, cuáles eran mis metas y mis objetivos. Y dije, bueno, yo la verdad es que hago lo que me gusta, que eso es un lujo y tengo una suerte, pero sí quisiera irme un año a vivir fuera la experiencia, ¿no? Y bueno, pues cuando tienes ya 31 años, te ves cerca de buscar ya hijos y...
Joder, lo dices como si tuviera 50, que yo tengo 34.
Sí, depende de la presión que te metan, ¿eh?
También es cierto. Sí, oye, bueno. Lo decía Alberto, yo no he visto nunca que, o a mí no me suena por lo menos, que le dediquen una pancarta a los aficionados a un director de comunicación y de marketing como a ti.
Bueno, no sé, al final yo estoy totalmente agradecido, porque en el día a día, desde hace 10 años, he podido conocer, pues no te digo que a toda la afición, pero casi, porque empecé básicamente en las oficinas vendiendo abonos y tratando con los padres de cantera y de escuela. Y bueno, ya hemos acabado aquí en primera gestionando entrevistas y yo aquí hablando contigo, que contigo precisamente, antes de incluso estar en el Leganés y en Segunda División B, ya nos conocíamos, ¿no? Y fíjate, aquí estamos los dos, ¿no? Así que nada, agradecido con la afición, con la gente y bueno, pues al final el trato diario pues acaba dejando huella, ¿no?
Joder, es que, Dani, te vas tú y se va un trocito del escudo del Lega, con esta historia tan reciente y de tantos éxitos últimamente, claro.
Sí, bueno, al final es también una excedencia, ¿no? Mi idea es irme un año y ojalá pues luego pueda volver y el club también lo vea bien y bueno, pues entre ambas partes coincidamos en que lo bueno sería volver a trabajar juntos, ¿no? Y por lo tanto, como decía un amigo, bueno, que no te vas a morir, que además lo estás eligiendo tú y...
También
y
es verdad.
Así que bueno, y además aquí con una satisfacción y un orgullo enorme, porque ver un partido como el de hoy en primera división, cómo estaban las gradas, cómo está el terreno de juego, cómo está la instalación, cómo está el estadio, cómo está todo, pues me voy con la conciencia muy tranquila y muy, bueno, muy satisfecho de haber devuelto, pues eso, el orgullo a los vecinos de Leganés por el equipo de fútbol de su ciudad, ¿no?
Oye, Dani, los carteles se van a seguir manteniendo, ¿no? Esos carteles tan guapos.
Sí, sí, sí. Sí, además,
seguro,
es un tema,
¿no?,
que preocupa, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro. Sí.
Eso sí, porque los principales culpables de ese éxito son Alberto Pascual y Sergio Cid, de Wigan Munin. Y nosotros, tanto Víctor Marín como yo, lo que hacíamos era un poco guiar la temática porque podíamos tener algún tipo de conflicto, problema, y bueno, ellos van a seguir estando al pie del cañón, así que nadie se preocupe, que los carteles del Leganés seguirán dando que hablar.
Pues Dani, que ya lo comentamos ayer en el Transistor, que joder, solo podemos darte las gracias, porque cuando te lo ponen tan fácil, cuando te dan todas las ayudas posibles y cuando pides algo y joder, está ahí siempre el Leganés para ayudarte, y su jefe de prensa, en este caso tú, pues está siempre ahí y siempre apoyando, pues solo nos queda dar las gracias, ¿eh? Y desear que todos fuerais así en todos los clubes. Yo te doy las gracias a ti personalmente y de verdad, te deseo que te vaya fenomenal en Australia.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, sobre todo por el trato, el cariño y el respeto que me habéis tenido. Y yo, bueno, pues me he limitado a intentar colaborar, ayudar, que saliera vuestro trabajo adelante y que saliera la imagen del club lo mejor parada. Y yo creo que estamos todos en el mismo barco en esta industria del fútbol y todos tenemos que echarnos una mano. Así que nada, gracias a vosotros. Y eso sí, vigiladme al Lega, ¿eh?
Sí, no, te lo vigilamos. También te digo una cosa, no conozco Sydney, así que ya tengo casa.
Cuando quieras tú me avisas.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo y gracias. Hasta luego.
Gracias, Albertini. Cuídate tú también.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. El Lega que se queda con 23 puntos y el Eibar duerme décimo con 26. Venga, vamos con lo de mañana. ¡Ojo, Ricardinho! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ricardinho, Miguelín, Ferrao. Todos los lunes, a las 3:30, el suelo del estudio Juan Magozalo se transforma en el parqué azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Noticias, protagonistas, partidos, primera, segunda, todo lo que puedas imaginar del 40x20 con Pablo Parra y Óscar García. En la media, 10 metros. Disfruta tu Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Vicente Ortega sabe cómo hacerte pasar la mejor tarde con el mejor humor y la mejor información deportiva. T4, de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
El Transistor. Ángel Rubiano.
A ver, antes de los partidos de mañana, dos puntos informativos. El primero, en Barajas. Hasta las 12:40 no se espera que aterrice Morata. Ahí está Matiachi. Si hay novedad, por supuesto, ahí estamos. En cuanto aparezca Álvaro, lo vais a escuchar. Si, como decía Jano, va a hablar, pues escucharemos sus primeras palabras como jugador del Atlético de Madrid. Y el segundo punto informativo, en Daytona, Pereiro se ha bajado Alonso del coche.
Pues mira, me ha fallado a mí la vista.
¿Ah, no?
Nos ha tomado el pelo a los dos, pero tú has visto abrirse la puerta, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues al final yo creo que solo le han recolocado algo del asiento.
Habrá ido a mear, a lo mejor.
Porque en 1:50 de pilotaje ya Fernando sigue primero a 20:23 del final. 8,4 segundos de ventaja sobre Alexander Rossi. que es el Acura que lleva inmediatamente detrás. Una carrera que ha estado todo el rato en 5 o 6 segundos entre los primeros. Fernando se ha puesto líder y en 3 vueltas ha abierto esa brecha de casi 10 segundos ya con el segundo. Fernando sigue en carrera.
Es broma, evidentemente, lo de que ha ido a mear Fernando Alonso. Vaya fenómeno, 8 segundos por delante del segundo clasificado, Fernando Alonso. Seguimos ahí pendientes. Y mañana el Real Madrid juega en Cornellá ante el Español. El Madrid con esos brotes verdes de los que hemos hablado también en esta última semana, tras la victoria ante el Sevilla el pasado sábado y tras el triunfo también el jueves ante el Girona 4-2 en la Copa. Fernando Burgos, muy buenas.
Ángel Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Seguirán los brotes verdes? Se pregunta el madridismo. A saber, ¿no?
Seguirán los... Hombre, hay futbolistas que están siendo verdaderos brotes verdes que van a seguir. ¿O dará descanso a Vinicius? Podría ¿Prioriza ser. La Copa y la Champions a la Liga Santi Solari? Pues lo vamos a ver en las próximas jornadas. Es indudable que el pasado jueves, frente al Girona en el Bernabéu, en esta ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, no rotó, excepto lo fundamental, para dar descanso a Reguilón, a Carvajal y a Varane. El resto jugaron los titularísimos que hay ahora, incluido Sergio Ramos, que se ha perdido 4 partidos en lo que llevamos de temporada. Y vamos a ver mañana en el campo del Real Club Deportivo Español. De momento no hay convocatoria. De momento la enfermería, que llegó a tener 8 inquilinos, ya solo tiene 2, Vallejo y Keylor Navas. De momento Marco Asensio y Gareth Bale llevan 2 días entrenando con el grupo. ¿Estará alguno de los dos mañana en la convocatoria? Yo creo que si alguien tiene más opciones es Gareth Bale, más que Marco Asensio. A lo mejor no está ninguno, pero yo tengo esa esperanza de que a lo mejor Bale, que se lesionó, acuérdate, el jueves 3 de enero en Villarreal, va a cumplir, pues eso, 3 semanitas y media de baja, pues a lo mejor va mañana, pero el resto, tengo muchas dudas, ¿eh? te lo digo en serio, tengo... A ver el equipo que va a poner. Hay
sí, sí.
Futbolistas.
Es difícil, Fernando, intentar descifrar si va a jugar Reguilón o va a jugar Marcelo, si va a jugar Llorente
Reguilón.
O va a jugar Casemiro. ¿Sí, Reguilón juega mañana?
Sí, yo creo que mañana va a jugar Varane, Carvajal y Reguilón, Sergio Ramos, que repito, es que no descansa casi nunca, no descansa casi nunca. No sé si lo va a hacer el jueves en Girona o lo va a hacer mañana, no sé. Thibaut Courtois en portería porque sigue lesionado Keylor Navas. Habrá alguna rotación, yo creo, en el medio campo. Hay 2 futbolistas que tienen 4 amarillas, que están apercibidos, Carvajal y Luka Modric. Si no la vieran en esta jornada y la ven la siguiente, se pierden el Wanda.
Es verdad.
Bueno, yo lo apunto por información de servicio, no deja de ser así. Y arriba, hombre, si no han operado a Benzema finalmente y sigue con la fractura en ese dedo meñique de la mano derecha, será para jugar, digo yo, ¿no? Vinicius lleva 6 partidos consecutivos jugando.
Sí, pero ahora mismo quitar a Vinicius es quitar al jugador que transmite esa verticalidad, ese regate,
sí,
esa alegría.
Sí, wow. Todo lo que tú quieras. Difícil, pero ¿qué es más difícil, importante, el partido de mañana o el del próximo jueves?
Bueno, pues lo tendrá que decidir solo.
Ahí estoy, claro. Ahí estoy. Vamos a esperar a mañana, vamos a esperar a la siguiente jornada contra el Deportivo a la vez, porque indudablemente si el Madrid se clasifica para semifinales, el próximo jueves va a tener que jugar el miércoles día 6 de febrero, antes de ir a la Champions, al Johan Cruyff Stadium de Ámsterdam para enfrentarse al Ajax. Hay esas dudas que ya sabes que nos gustan, porque evidentemente Solari da muy pocas pistas, no vemos absolutamente nada. Y mañana convocatoria, eso de las 10:30, viaje inmediatamente después a la ciudad condal. El partido es a las 9:45, es que es muy tarde, pero muy tarde. Y vamos a ver... Efectivamente, esos brotes verdes que yo creo que van a seguir existiendo porque los jóvenes le están poniendo mucho entusiasmo, mucha energía, mucha determinación, que son palabras que le encantan a Santi Solari, y están sacando en estos últimos partidos, junto a veteranos ilustres, con todo el respeto, como Benzema y Sergio Ramos, están sacando evidentemente las castañas del fuego. Después del último entrenamiento de esta mañana, rueda de prensa de Santi Solari. Si me preguntas, ¿ha sido interesante? Bueno, pues pichipacha. Tampoco mucho, pero bueno, ha dejado algunos titulares, sobre todo en cuanto a nombres propios. Escúchale las respuestas cuando le hemos preguntado. Primero por Benzema, después por Vinicius y por último, Gareth Bale.
Tuve una fractura en una falange y con dolor, porque es así, cuando uno está recuperándose de algo tiene que jugar con dolor y él lo está haciendo. quiero decir, me parece que es generoso en todo el sentido de la palabra. Y sí, considero que Benzema es uno de los mejores centrodelanteros del mundo en este momento. Bueno, yo creo que hasta ahora su adaptación ha sido rapidísima. Es muy joven, tiene 18 años. Lo que tenemos que hacer todos es seguir cuidándolo y que su crecimiento siga siendo constante. Gareth es un jugador importantísimo para nosotros. Es un fantástico futbolista y estamos muy contentos de que esté de vuelta.
Evidentemente está de vuelta. Hay que tocar madera a Rubiano para que no se lesione.
Hombre, claro.
Nunca más. Yo creo que tiene opciones de ir mañana convocado, repito, porque hay ganas de ver de nuevo a Gareth Bale. Solo jugó esos 45 minutos en el Estadio de la Cerámica el 3 de enero, esa primera parte. Se volvió a lesionar el sóleo de la pierna izquierda. Pues han pasado la friolera de 23 días, mañana serán 24, y yo creo que ya es hora de ver otra vez de nuevo a Gareth Bale, que ojalá sea un brote verde, tanto en los dos partidos finales de este mes de enero, sobre todo en el mes de febrero y mes de marzo. ¿Qué te cuento más? El árbitro, ¿no? ¿Te interesa el árbitro?
Sí, hombre, claro, ahora hay que saberlo. El árbitro, el del césped y el del VAR. Claro.
Y el del VAR. Pues el árbitro principal, el que va a estar en el césped, es Jesús Gil Manzano, el extremeño.
Sí.
El amigo de Alexis.
Buen árbitro.
Y en el VAR, el castellano leonés González González. El Madrid tiene, indudablemente, Rubián, una asignatura pendiente lejos del estadio Santiago Bernabéu. Se ha dejado muchos más puntos de los que ha conseguido. Solo ha conseguido, a mí me parecen poquísimos, 14 puntos de 30 posibles. Las victorias en Girona, Vigo, Huesca y el Benito Villamarín, los empates en Bilbao y en Villarreal, y de los 10 partidos lejos del Bernabéu en Liga esta temporada, solo en uno, el Alcoraz de Huesca dejó su portería a cero. Indudablemente, el Madrid en Liga, lejos del Bernabéu, tiene una asignatura muy pendiente, y mañana, lo dicho, es otra final, si quieren pelear de verdad por la Liga, que lo vamos a ir viendo en las 3-4 próximas jornadas. Y dos brotes verdes, pero uno está cerca y el otro ya muy lejos. Y termino con ello. Hoy ha debutado Kiko Casillas con el Leeds United.
Es verdad.
Ha ganado el conjunto de Bielsa y de Kiko Casillas 1-2 al Rotherham. Sigue líder de la Champions League. 3 puntitos de ventaja sobre el Norwich. 6 sobre el Sheffield United. Han empatado los 2-2, curiosamente. Y en segunda división B, grupo primero. ¿Te acuerdas de Cristo González?
Sí, hombre. Joder, ¿cómo no me voy a acordar?
Jugó la segunda parte del Villamarín.
Cierto.
Pues hoy le ha dado con un golazo la victoria al Real Madrid Castilla en su derbi derbi madrileño frente al Unión a Darby, donde juega, por cierto, el hijo de uno de mis mejores amigos. Juega Jorge Escobar, que hoy ha estado bien, pero ha ganado el Real Madrid Castilla 1-0 con gol de Cristo González.
Hay delantero ahí. Burguitos, sí. Mañana nos lo cuentas, ¿eh? Abriremos ahí el transistor, estará José Ramón y todo el equipo contigo y compañía. Buen viaje.
Muchas gracias, Rubiano. Buenas noches.
Hasta luego. Y el español que viene de empatar con el Betis en la Copa a 1 y de esa racha horrible en la Liga, ¿eh? De 8 derrotas y una victoria en los últimos 9 partidos del campeonato doméstico. A las 9:45, el español Real Madrid. Y a las 4:15, el famosísimo Girona-Barça en Montilivi, que nadie se confunda. Alfredo Martínez, muy buenas.
Buenas noches. No es en Miami, ¿no?
No es en Miami.
Girona, pero con el líder, ¿eh? Que no se le olvide a nadie que el Barça es líder de la Liga. Y además, incluso pensando en que el Atlético de Madrid es rival serio, ¿eh? La victoria hoy ante el Getafe, ya lo decía Ernesto Valverde, que de momento el Atlético de Madrid está mucho más cerca y es el equipo que tiene que empezar a preocupar a los barcelonistas, porque mañana, cuando empiece el partido a las 4:15, le tiene a 3 puntos, ¿no? al Atlético de Simeone, y además no es un campo fácil, ¿no? Ya el año pasado sí ganó, recordarás aquel marcaje al hombre que hizo Mafeo, que era sí, el lateral sobre Messi, y que este año, en el estadio del Camp Nou, el Girona le empató a 2 al Barcelona, le hizo un partido complicadísimo, ¿no? De ahí que haya reconocido Valverde que sí es un terreno que le preocupa, ¿no? La salida al campo de Eusebio Sacristán y al estadio de Montilivi, y que entiende que va a ser un partido tremendamente complicado.
Vaya cabreo, Alfredo, perdona, tiene Valverde con Guardiola, ¿eh? Vaya cabrón.
Bueno, no, más que con Guardiola, con cómo se están haciendo las cosas y con lo que es el futuro. A él le gusta muy poco salirse del guión. Él es un entrenador muy clásico y él, todo lo que signifique tener que llamar a un futbolista o hablar de futuros o explicar a los medios de comunicación lo que es una contratación, no le gusta, ¿no? Entonces le preguntaban hoy en la rueda de prensa sobre la contratación de De Jong. En la contratación de De Jong le dijeron que Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain, había llamado al futbolista del Ajax de Ámsterdam, le había dicho lo que quería. Que Guardiola también había llamado a De Jong para decirle que le quería en su equipo. Y que, por lo que ellos sabían, el único que no había llamado a De Jong había sido Valverde. Y al final el Barça se había llevado al futbolista. ¿Que por qué él no le había llamado, no? Pues él tiene otra forma de ver estas negociaciones.
Si hablas con un jugador que tiene contrato, en primer caso, primero no puedes hacerlo. No. O sea, y reconocer que hablas con un jugador que tiene contrato no está en mi código, vamos, no lo voy a decir. Si hablo con un jugador lo dejo de hacerlo. Si el jugador lo desvela, pues es una cuestión suya personal, pero no tengo nada que decir al respecto. Cada uno tiene su forma de actuar y el club actúa de una manera determinada en este caso y ya está. No tengo mucho que decir al respecto. Bueno, no lo sé, eso depende un poco del rendimiento que pueda dar en el futuro. Desde luego es un jugador que ficha el club con una perspectiva determinada en el tiempo. O sea, un jugador que necesitará adaptarse, pero también es un jugador joven y que tiene una perspectiva de futuro que el club también tiene que mirar eso, ¿no?
El móvil de John tiene, digamos, que mucha actividad, porque si es que la ha llamado hasta Messi. Es surrealista, Alfredo. Yo no lo he entendido todavía. Eso dice el padre de John.
John de Jong, que es el padre de Frankie de Jong, ¿no? Eso dice que le llamó Messi, que aquello también ayudó mucho a la contratación. El único que no le ha llamado era Valverde, o por lo menos eso ha dejado entrever. En cualquier caso, no se le ve muy ilusionado a Valverde con de Jong. No sé si es porque él no lo va a entrenar la temporada que viene, que puede ser, o porque es un hombre tan comedido y tan discreto que no da cuartos al pregonero, que diríamos en otro argón, ¿no? Lo cierto es que no se ha expresado muy elocuentemente con este tema. Ha dicho Valverde que para él la prioridad es la Liga, evidentemente, un poco hablando de la derrota y del traspiés ante el Sevilla, que todavía colea, y encima después del 5-0 del Sevilla va a venir crecidito el equipo de Pablo Machín, ¿no? Pero que evidentemente él conoce mejor que nadie a su plantilla y que si hizo rotaciones es porque sabe en qué condiciones están sus futbolistas, ¿no? En Barcelona hay un ambiente no sabría cómo decirte, hay gente que cree que el Barcelona debió echar más carne en el asador en el partido ante el Sevilla, y hay quien está encantado de la vida de que el Barcelona caiga eliminado ante el Sevilla, con lo cual no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que el Barcelona va a llevar mañana a todas sus estrellas hasta Montilivi, porque solo quedan fuera de la lista de convocados Umtiti y Dembélé. Entre los 19 futbolistas ha quedado fuera también, es verdad, Samper, que no ha entrado en ninguna convocatoria, y Murillo, que al final vamos a ver, como sigue a ver Malen bien, no se va a saber para qué le ha fichado el Barcelona en estos 6 meses, pero lo cierto es que se lleva 19 futbolistas, tendrá que descartar a uno, ha entrado Denis Suárez, no deja de ser cierta sorpresa, y yo creo que mañana Valverde va a poner a Ter Stegen, presumiblemente Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Artur, Messi, Suárez y Coutinho. Aunque tiene alternativas, ¿no? Puede meter a Sergio Roberto, puede meter a Malcolm. Algún que otro retoque podría hacer, porque en la Copa del Rey, a buen seguro que va a intentar poner un equipo súper reconocible el próximo miércoles. Pero ahora mismo lo que le preocupa es el choque de Girona, que se va a jugar. Ya quisiera yo estar en Miami, me ha tocado hacer la crónica desde aquí.
Ya te digo.
Pero bueno. Enfrente, el Girona de Eusebio Sacristán. Hoy ha habido lista de convocados, bajas importantes, tiene muchísimas lesiones Eusebio Sacristán. Los últimos ha perdido a Dumbia, que era uno de los jugadores más en forma, y a Borja García, que se ha confirmado esa lesión muscular, de tal manera que en principio, bueno, Portu y Estuani, que vuelve al once titular, van a estar en la convocatoria, pero no las tiene todas consigo. Llenazo, 14.000 localidades se va a llenar este estadio, y atención al Girona, que lleva 7 semanas sin ganar en el Campeonato Nacional de Liga, de tal manera que ahora mismo, bueno, no está en una situación preocupante porque tiene 24 puntos, pero si perdiera y los de abajo empiezan a apretar, va a tener problemas. Ahí el último gran aliciente de la jornada, Estuani, 12 goles, Suárez, 15 goles, Messi, 18 goles. No hay nadie que haya marcado más goles que estos tres en la Liga Española, ¿eh? No está mal.
Se prevé partidazo, entonces, seguro.
Yo creo que sí.
Muy bien, Alfredo. Pues mañana nos lo cuentas, ¿eh? Aquí te esperaremos.
A las 4 y cuarto, a las 12 de la mañana, y preparada una, se llama calzotada, y también una especie de butifarrada, que son productos típicos. Suena para bien. Los aficionados que vayan, al precio de 10 euros para intentar, bueno, pues amenizar las horas previas del partido.
Vale, pues lo apuntamos. Adiós, Alfredo.
Un abrazo, hasta mañana, Ángel.
Y aparte del Girona-Barça y del Español Real Madrid, tenemos otros tres partidos mañana de esta jornada 21. El primero a las 12 del mediodía en Pucela, Valladolid-Celta. Valladolid-Celta. Héctor Rodríguez, un partido que viene marcado por las quejas del Valladolid con el VAR y la baja de Aspas en el equipo gallego. Muy buenas.
Hola Ángel, muy buenas noches. Tan marcado va a estar el partido por el VAR, que se han repartido 15.000 cartulinas rojas por los asientos de Zorrilla para que los aficionados vallisoletanos muestren su decepción, su descontento con las últimas decisiones adoptadas por el colectivo arbitral. En un partido donde vallisoletanos y vigueses se van a jugar estar metidos de lleno en la lucha por evitar los últimos puestos de la clasificación y que además va a contar con caras nuevas. Por parte del Real Valladolid, Sergi Guardiola, que acaba de llegar procedente del Córdoba, tiene todas las papeletas para ser titular en el partido de mañana, mientras que en el Celta también entrará en la lista de convocados el último fichaje, Joet. Además, ojo, la baja principal, por supuesto, en el Real Club Celta de Vigo, la de